Bueno, buenas noches. Primero, justificar la ausencia de José Manuel, que por motivos de trabajo pues no va a llegar a tiempo al pleno. Y antes de empezar con el pleno, pues vamos a leer unas declaraciones institucionales, una en contra de la violencia de género y otra a favor de o en apoyo de a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña.
Declaración institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fue instaurado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1999 con el objetivo de aunar las voces de la comunidad internacional frente a la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. Por este motivo, el Ayuntamiento de Las Pedroñeras se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mostrando su apoyo incondicional y recordando de manera especial a todas las víctimas y a sus hijas e hijos y a sus familias, condenando cualquier expresión de violencia y manifestando tolerancia cero ante cualquier tipo de acción violenta que se ejerza contra las mujeres. Además, el Ayuntamiento de Las Pedroñeras renueva su firme compromiso de poner en marcha las medidas y herramientas necesarias para erradicar este problema social y estructural que es la violencia de género y que es el ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos, de vulneración de la igualdad, de la dignidad, la integración y del derecho a la vida de las mujeres. La erradicación o la eliminación de la violencia contra las mujeres es un mandato normativo derivado de diferentes tratados internacionales y europeos y que han sido ratificados por el Estado español, por lo que debe ser tratada con máxima prioridad en las agendas de las diferentes administraciones públicas como garantes de la igualdad, de la no discriminación entre mujeres y hombres y de una sociedad libre de violencia. Este ayuntamiento se compromete también a establecer los mecanismos necesarios para prevenir situaciones de violencia y el modo de conseguirlo no es otro que el de la unidad de todos los grupos municipales y el compromiso de toda la sociedad asumiendo el encargo de denunciar las situaciones de violencia que detectemos para no ser cómplices de los maltratadores con nuestra pasividad. Desde que tenemos datos oficiales, el 1 de enero de 2003 hasta hoy, son 1.027 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género en España, 51 mujeres asesinadas en lo que va de año y 43 los huérfanos y huérfanas menores de 18 años que deja esta barbarie. Sabemos que la decisión de denunciar es difícil porque el camino que se inicia a partir de ese momento puede ser complicado, pero como sociedad tenemos que ayudarles a dar el paso y sobre todo tienen que sentirse protegidas y respaldadas por las instituciones y por la ley para que no se sientan solas. Nuestros máximos esfuerzos tienen que ir encaminados a erradicar la violencia de género, esa violencia que nos avergüenza como sociedad y que atenta contra la dignidad, la vida y la integridad de muchas mujeres. Por eso queremos decirles que no vamos a retroceder ni un milímetro en la defensa de sus derechos. El Ayuntamiento de Las Pedroñeras manifiesta su dolor y repulsa, condena todo tipo de violencia contra las mujeres y contra sus hijos e hijas y se compromete a ser firmes en la defensa de las víctimas y en su protección, así como con la necesaria concienciación y sensibilización ciudadana. Reconoce el enorme esfuerzo realizado por el conjunto de las administraciones públicas en la puesta en marcha de las medidas del Pacto de Estado. Solicita a todas las instituciones a continuar con la necesaria cooperación para luchar contra la violencia machista, dando así cumplimiento a los acuerdos y medidas del Pacto de Estado y a los compromisos asumidos por parte del conjunto de los grupos políticos y las diferentes administraciones públicas en el ámbito de sus competencias. Se compromete a mantener y reforzar la lealtad institucional entre todos los grupos políticos para seguir fortaleciendo la labor de gobierno en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en todas sus formas, hasta alcanzar una sociedad libre de violencia machista. En este sentido, hacemos un llamamiento a la responsabilidad y al compromiso de los poderes públicos, administraciones, organizaciones, en definitiva de toda la sociedad, para no desfallecer hasta conseguir que todas las mujeres de nuestro país disfruten de una vida igualitaria y libre de cualquier manifestación de violencia. Declaración institucional de apoyo y reconocimiento de la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Ante los graves disturbios que en los últimos meses se han producido en distintas ciudades de Cataluña, el Ayuntamiento de Las Pedroñeras reafirma su rechazo a cualquier manifestación de violencia y su compromiso en la defensa de la Constitución, la legalidad vigente y los principios, derechos y libertades que de ella emanan. Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los españoles, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vienen realizando una labor ejemplar para la protección de los bienes y la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, profesionalidad y sacrificio, y a pesar de la falta de respaldo institucional de las autoridades autonómicas, los ciudadanos de Cataluña han visto constatada la fortaleza y la vigencia del Estado de Derecho. Resulta imprescindible en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y la legalidad vigente, así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos, mostrar el reconocimiento de todos los españoles a la ejemplar y abnegada labor que llevan a cabo estos servidores públicos. Por todo ello, el Ayuntamiento de Las Pedroñeras declara su más firme condena de los actos violentos protagonizados en los últimos meses por elementos radicales en Cataluña. Manifiesta su solidaridad y aliento a los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación y muestra su apoyo incondicional a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en especial a todos aquellos de sus miembros que han resultado heridos en el desempeño de sus funciones por su impecable labor y profesionalidad demostrada para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos.
Vale, pues una vez leídas, comenzamos la parte resolutiva del Pleno. Punto 1, aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el 7 de octubre de 2019. Acta de la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 21 de octubre de 2019. ¿Alguna cuestión sobre las actas? ¿Se aprueban? Se aprueban por unanimidad. Punto 2. Expediente 2055/2019, solicitud Plan Provincial Obras y Servicios Diputación, anualidad 2020, post-2020.
En Comisión de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente, de 27 de noviembre de 2019, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Dictamen que se propone al Pleno solicitar la inclusión de esta entidad local en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2020, teniendo en cuenta el siguiente dato de población en función de las cifras oficiales definitivas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y referidas a 1 de enero de 2018. Número total de habitantes 6.548. La obra solicitada, su denominación, obras de repavimentación, acerados y servicios, presupuesto solicitado 138.000, denominación de las calles afectadas, Pelayo, Cea Bermúdez, Rafael del Pozo, Virginia González, Casaus, Eusebio Guijarro. Segundo, solicitar la delegación de las facultades de contratación y seguimiento para ejecución de la obra y dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud y para la redacción del proyecto. Tercero, comprometerse como administración contratante a asumir las cantidades correspondientes por obras complementarias, posibles pérdidas de financiación que se pudieran producir por anulación o reintegro de subvenciones, revisiones de precio, abono a los contratistas de daños y perjuicios cuando existan causas directamente imputables a la Administración Municipal con cargo a la inversión programada en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para el año 2020 y siendo responsable exclusivo de las incidencias u otras circunstancias de cualquier índole que se produjeran durante la ejecución de la obra o el servicio, quedando eximida la Diputación de todo tipo de responsabilidades. Asimismo, se compromete a solicitar de la excelentísima Diputación Provincial, con carácter previo mediante el acuerdo o resolución del órgano competente municipal, la autorización pertinente sobre cualquier modificado del proyecto o el contrato, que se ajuste a necesidades de interés público debidamente justificadas y a los requisitos legales establecidos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Igualmente, y en caso de no formular la autorización indicada señalada en el apartado anterior o de denegación motivada de la misma por la Diputación o por la Administración competente, el Ayuntamiento se compromete a abonar al adjudicatario el importe íntegro de la modificación realizada. Cuarto, que el procedimiento previsto para la adjudicación de los contratos de entre los establecidos en la vigente Ley de Contratos del Sector Público será el siguiente: para el contrato de obra, abierto simplificado; para el contrato de redacción de proyecto, adjudicación directa; para el contrato de dirección facultativa, abierto simplificado; para el contrato de coordinación de seguridad y salud en ejecución de la obra, adjudicación directa. La elección del procedimiento para la adjudicación de los contratos se justifica en razón de que el artículo 131.3 de la Ley de Contratos del Sector Público permite la adjudicación directa de los contratos menores.
Yo he leído el...
Bueno, como ya sabéis, en la comisión había una diferencia. Se incluyeron calles que por el número de calles era imposible que se pudiera hacer la obra. Entonces, las calles definitivas, no sé si las tenéis ya,
no.
Os las comento yo, son Cea Bermúdez, Eusebio Guijarro, Virginia González y Ayacente.
Sí.
Eusebio Guijarro, Virginia González y Ayacente.
Ayacente a Virginia González, claro.
Sí.
¿Había discrepancia en este punto en la comisión?
Bueno, vamos a ver, el sentido de nuestro voto, como no puede ser de otra manera, va a ser favorable al punto. Bien, es cierto que lo que tú has dicho fue exactamente lo que sucedió, pero consideramos que esta información que se nos acaba de facilitar en este momento, quizás hemos tenido varios días para que se nos hubiese facilitado mucho antes, ¿vale? Pero de todos modos, nuestro voto va a ser favorable al punto. Quiero decirte que no se puede venir en el mismo momento de proceder a la votación y decir, estas son las calles que vamos a arreglar.
Claro, yo me imagino, bueno, me imagino, ¿no?
Yo pensaba que como quedó eso pendiente en la comisión, y yo no sé si llegamos a decir que si quería la información se podía consultar en cualquier momento, porque yo te digo una cosa, que yo las he cogido hoy también, o sea que no te pienses que llevo con ellas. Entonces, pero bueno, procedemos entonces a votar.
Sí, claro.
¿Votos en contra? Abstenciones, votos a favor. Se aprueba con 12 votos a favor. Punto 3, expediente 1871/2019, informe periodo medio de pago, tercer trimestre 2019.
En Comisión de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno del 27 de noviembre de 2019 se dio cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014 de 25 de julio correspondiente al tercer trimestre de 2019, según el cual el periodo medio de pago se sitúa en 6,48. El dictamen que se propone es tomar conocimiento del informe de la Tesorería Municipal de fecha 25 de octubre de 2019, correspondiente al tercer trimestre.
No, esto no se vota. Sí. Pasamos al punto 4, expediente 1896/2019, informe de morosidad, tercer trimestre de 2019.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 27 de noviembre de 2019 se dio cuenta del informe relativo al cumplimiento de la Ley 15/2010 correspondiente al tercer trimestre de 2019. Se propone tomar conocimiento del informe de la Tesorería Municipal de fecha 25 de octubre de 2019 correspondiente al tercer trimestre de 2019 en los términos que se indican en el mismo.
Vale, pues pasamos al punto 5, expediente 1892/2019, modificación de crédito 14/2019.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 27 de noviembre de 2019 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Dictamen que se propone, primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 14/2019 en la modalidad de transferencia de crédito de acuerdo con el resumen establecido en la propuesta. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
En este punto, la emisión nuestra del voto va a ser en contra. Al haber irregularidades en la propuesta de alcaldía, donde la misma partida presupuestaria se le asigna 2 veces la misma cantidad, por lo que solicitamos las facturas a las que van dirigidas ese crédito de 54.000 euros a las actividades culturales. Como se ve en esta modificación de crédito, las previsiones de gasto no son tan reales. Nos sobra dinero en emprendimiento y en el incentivo de la actividad económica, pero lo gastamos en cultura, que por lo que tenemos entendido, todas las actividades que se gestionan en el auditorio no tiene dotación del ayuntamiento.
Vale, lo primero, lo de las 2 partidas. Ya en la comisión, Elisa nos indicó si no recuerdo mal, que esas dos partidas aparecen ahí, pero realmente corresponden a la misma partida presupuestaria.
Entonces, ¿hay algún motivo?
Claro, que aparezcan aquí por separado cuando el número o la partida indicada es la misma, no creo que tenga ninguna importancia, ni sea ninguna irregularidad.
¿Puedo intervenir?
Entonces, por otro lado, me comentabas que hay mucha diferencia o que crees que hay mucha diferencia. Si tú analizas el presupuesto total, estamos hablando de una desviación de un 1%. Si eso es mucha desviación en un presupuesto, es subjetivo también.
Según cómo lo mires, Israel, mides el 1%, pero si tú lo que haces es pasar, porque dices que se duplica la aportación, la aportación de la partida, pero es que son 54.000 euros. En realidad, no es que se duplique porque hay un error, es que son 27 más 27. Son 54.000 euros que yo esta mañana he estado hablando con la interventora y pues tampoco me ha dado mucho más de dónde va destinado ese dinero. También ha dicho que a la Asociación General de Autores y una partida de 30.000 euros, que tampoco pues vemos que es mucha cantidad, que puede ser que sea real, claro. Y luego los otros 24.000 euros, pues que por eso os solicitamos facturas, o se solicitarán las facturas posteriormente al Pleno para ver dónde han ido dirigidos esos. Y ya está, más bien esa puntualidad.
Pues como bien has dicho, los 54.000 euros, que es la desviación, digamos, más importante de todas las partidas, corresponde en un importe de 30.000 euros, efectivamente, a pagos que hay que hacer a la SGAE. Son pagos de años atrasados que nunca se le ha pagado y se ha llegado a un acuerdo, con lo cual pues hay que dotar esa partida de dinero para poder pagarlo. Son 30.000 euros de los 54.000 que me dices, ya quedan 24. Me comentas que en el auditorio todo lo que se hace no le cuesta nada al ayuntamiento. No le cuesta nada a lo mejor esa actuación, pero sí preparar esa actuación también. Porque Antonio tiene que hacer unos trabajos y luego hay actuaciones que no solo son en el auditorio, que sí hay que pagar. Entonces, pues bueno, es una desviación que ya te digo, 24.000 euros en un presupuesto de 5 millones, ya estamos hablando de un 0,05%, o sea, ni un 1%. Pero bueno, en cuanto a lo de la factura, no hay ningún problema en que dispongáis de ellas, como siempre. Procedemos a votar. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? No hace falta votar la segunda vez, ¿no? En este punto.
Sí, en contra, sí.
Como hay empate, procedemos a la segunda votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba con el voto de calidad. Punto 6, expediente 2086/2019, modificación de la redacción de puestos de trabajo.
En Comisión de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno, de 27 de noviembre de 2019, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Esta propuesta ha sido objeto de negociación con el Comité de Empresa en sesión celebrada el pasado 27 de noviembre. El dictamen que se propone es, primero, modificar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Pedroñeras, aprobada en sesión plenaria ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2002, en los siguientes términos. Uno, modificar en la relación de puestos de trabajo el puesto de trabajo número 60, oficial primera, incrementando en una plaza las asignadas a este puesto, quedando 4 plazas. Dos, modificar en la relación de puestos de trabajo el puesto de trabajo número 38, oficial primera maquinista conductor, incrementando en 2 plazas las asignadas a este puesto, quedando 3 plazas. Segundo, publicar la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia para conocimiento de los interesados y remitir copia de la misma a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la comunidad autónoma respectiva dentro del plazo de 30 días.
¿Intervenciones?
Nosotros en este punto vamos a votar en contra, pero no en contra de que a cada trabajador se le asigne el puesto que sea necesario y que esté establecido, sino en la forma en la que este punto se lleva a pleno, con discrepancias entre Secretaría de Intervención, no poniéndose de acuerdo entre ellas, lo que conlleva falta de información. información que acabamos de recibir por parte de la intervención, ¿vale? Que no nos ha dado tiempo ni a leer. No poniéndose de acuerdo entre ellas por parte, o sea, lo que conlleva falta de información y por lo que compete a un informe de intervención que es ese, que con tan poco tiempo nosotros no tenemos constancia de la relevancia del informe.
Muy bien, no sé si Elisa quiere tomar la palabra.
Yo quiero tomar, sí. Puesto que, bueno, que he añadido el informe, de verdad, perdonadme, he tenido unos días de permiso y no me ha dado tiempo a elaborarlo. Lo he elaborado esta mañana, lo he intentado colgar y no ha sido posible que podáis acceder, pero sí que quiero leer el informe para que tengáis todo conocimiento antes de proceder a la votación. Bueno, voy a intentar hacer un resumen, ¿vale? Porque el informe es muy largo. A ver, la intervención municipal en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 203 del Real Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 424 de 2017 de 28 de marzo, emite el siguiente informe, y es que la función interventora tiene por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudación e inversión de los caudales públicos. No obstante, existen una serie de gastos que no son objeto de fiscalización, pero que el gasto que se va a someter a votación del Pleno no está dentro de los gastos enumerados y que no corresponden a objeto de fiscalización previa. En el artículo 28 del Real Decreto 424-2017, donde se regula el régimen jurídico del control interno, establece que en los supuestos que el ejercicio de la función interventora fuera perceptiva y se hubiese emitido, no se podrá reconocer la obligación ni tramitar el pago ni intervenir formalmente estas actuaciones hasta que se conozca y se resuelva dicha omisión. Esta intervención, como bien dije en la comisión, tuvo conocimiento de la modificación de la relación de puestos de trabajo el mismo miércoles, día 27. En el informe de secretaría se establece que la modificación de puestos de trabajo, en cuanto que no supone un incremento de gastos, deberá ser informada, no deberá ser informada por la intervención. En el artículo 16 de ese Real Decreto 424-2017 se establece que están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la entidad local y sus organismos autónomos, que cualquiera que sea su cualificación, por los que se apruebe la realización del gasto, entendiéndose por tal la creación de tres plazas que llevan aparejadas la consiguiente retribución económica. A la vista de la omisión de la función interventora, tengo bien a decir que el gasto se genera por el órgano competente, porque si bien es cierto, el órgano competente es el pleno de la corporación local en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.2 y de la ley 7.1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Para la cobertura de las tres plazas, siempre y cuando se produzca la desaparición o amortización de las plazas existentes como plazas de personal laboral de duración determinada sin puesto en la relación de puestos de trabajo en el presupuesto 2020, con la salvedad que se apruebe, sí que existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente. Ahora bien, por otra parte, la creación de las plazas hay que tener en cuenta para la creación de plazas que tienen cobertura presupuestaria pero que no se encuentran reflejadas en la relación de puestos de trabajo, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 19.1 de la 6 de la ley 3/2017 de 27 de junio porque se aprueban los presupuestos generales del Estado para el 2017, donde se establecen las medidas para la estabilización del empleo temporal. Entonces, pues de conformidad con lo dispuesto y ha quedado constatado la omisión del ejercicio de la función interventora y a juicio de esta intervención se deberá ajustar la creación de dichas plazas a la normativa de consolidación de empleo temporal, tal como se ha hecho referencia, y a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, regulados en los artículos 23 y 103 de la Constitución.
Vale, pues... Evidentemente estamos viendo que hay discrepancias entre intervención y secretaría en este punto. Yo no sé si secretaría quiere intervenir. Nosotros entendemos, desde nuestro punto de vista, que no hay una modificación presupuestaria. Los trabajadores van a cobrar lo mismo. No entendemos por qué se nos está diciendo en ese sentido de que hay una modificación. Ya se ha hecho otras veces en este ayuntamiento de esta manera y no hemos tenido estas discrepancias entre intervención y secretaría. Entonces, nosotros lo hemos consultado entre nosotros y vamos a aprobar el punto. Procedemos a votar. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Volver a votar, ¿no? Se repite la votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Se aprueba con 6 votos a favor, 6 en contra por el voto de calidad. Punto 7. Expediente 2010/2019. Aprobación del techo de gasto para el ejercicio 2020.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 27 de noviembre de 2019 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone, primero, aprobar el techo de gasto para el ejercicio 2019 a los efectos de dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por un importe de 4.099.330,32 €. Segundo, al traslado de lo acordado a la intervención municipal a los efectos oportunos. He dicho ejercicio 2019 porque así aparecía la propuesta y no lo rectificamos en la comisión.
Es que el techo de gasto es 2019.
Ah, vale.
Entonces, el gasto de 2019 porque se tiene en cuenta para la regla de gasto del presupuesto 2020.
Como en el título ponía ejercicio 2019, por eso lo digo, si no es un error, está bien así.
Vale, ¿alguna intervención? Procedemos a votar. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto 8, expediente 2008/2019, aprobación del presupuesto municipal 2020.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 27 de noviembre de 2019 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable con 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Dictamen que se propone al Pleno, primero, aprobar inicialmente de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en el artículo 168.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto general para el ejercicio económico de 2020. Segundo, abrir un trámite de exposición al público mediante anuncio a publicar en el boletín oficial de la provincia de Cuenca por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Tercero, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno Corporativo dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. Cuarto, el presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el boletín oficial de la provincia debidamente resumido por capítulos, debiéndose remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Quinto, contra la aprobación definitiva del presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
¿Hay intervenciones?
El sentido de nuestro voto va a ser en contra, porque tal como me manifestó en comisión informativa el primer teniente alcalde Israel, este presupuesto es una copia y un pega del anterior ejercicio económico. Ya por entonces nuestros compañeros en las anteriores legislaturas votaron en contra, porque al igual que nosotros pensamos que no se ajustan las necesidades de nuestro municipio. Después de examinar los distintos documentos que integran los presupuestos, nos llama la atención en el presupuesto de ingresos la nueva incorporación de la subvención de pactos contra la violencia de género. Entonces, nos gustaría saber a qué se va a dirigir esos 1.875 €. También hay una nueva incorporación de un plan de garantía juvenil, que también nos gustaría saber cómo se van a enfocar esos 10.000 €. Hay también un plan que, por parte de la Junta de Comunidades, de personas desempleadas y en situación de exclusión social, con una cuantía de 63.000 €. también queríamos saber el destino y la utilidad de esos de esa ejecución de esa dotación. El plan de personas desempleadas y en situación de exclusión social, saber cómo se va a ejecutar la dotación presupuestaria de 63.000 euros, ¿vale? Y en cuanto a gastos, en el capítulo 1 nos llama la atención que se elimina la bolsa de trabajo de personal de obras y servicios, una cuantía de 26.492 euros, y se disminuye la cuantía de personal de limpieza en 17.400 euros. Pero a la vez se aumenta la dotación presupuestaria de reparación, mantenimiento y conservación, o sea que creemos que con más vamos a hacer más con menos personal. Entonces, ¿esto lo va a suplir los planes de empleo a los cuales nunca se han acogido? Otra cosa también es en la gestión del gasto de 26.000 euros más de la energía eléctrica de la casa consistorial y de las dependencias, que no sabemos por qué se ha subido tanto la luz o que se nos pueda especificar bien esa subida. Y si anteriormente en el punto 5, en la modificación de crédito del aumento de 54.000 euros en las actividades culturales, de las que ya teníamos presupuestadas 23, o sea, a 23.000 se la suman 54.000, en este presupuesto nuevo del 2020 solo se le aumenta el gasto en unos 10.000 euros. Habrá que ser previsores para ahorrarnos las modificaciones de crédito. Porque lo que ya estas modificaciones, porque estos presupuestos no se ajustan tanto a la realidad a las cuales ustedes hacen tanto hincapié de que sus presupuestos son prudentes por irreales. También, otro punto es la subida de gasto de las fiestas patronales, que se incrementa este año 2020 en 30.000 euros. Valoramos que si tienen previsión de pagar otro concierto como el de Melendi, y de ahí esa subida, ¿vale? O los 4.000 euros de las fiestas de carnaval. Se van a usar para acondicionar el recinto, el cual se alega que está disponible para este tipo de eventos, la nave de los viveros, vaya. Y que se reduce también, que así es un punto mucho, la partida, bueno, se reduce la partida de señalización viaria con la necesidad que creemos que hay del cambio de señales por estar ya en mal estado y con los antecedentes de accidentes por no existir la señalización correspondiente.
Bueno, cuanto menos me resulta curioso que primero nos indica que en los presupuestos son una copia del año anterior y ya casi no me da tiempo aquí a anotar todas las modificaciones que me está diciendo. Entonces, no entiendo si es una cosa o es la otra. O es igual que el año pasado o ha cambiado muchas cosas, porque por lo que veo no es igual que el año pasado, según usted mismo me está diciendo. Evidentemente que hay partidas que cambian. Hay partidas que consideramos que se han quedado cortas o se han quedado o ha sobrado y las cambiamos en el presupuesto del año siguiente. Cambiar todas las partidas tampoco tiene sentido. Hay que cambiar solamente lo que consideramos a nuestro entender que hay que cambiar. Usted tiene otro criterio y lo cambiaría de otra manera, totalmente respetable, pero la decisión en este caso la tenemos nosotros en ese sentido. Me pregunta en concreto sobre algunas partidas. Por ejemplo, el incremento del gasto en energía, pues eso viene evidentemente o principalmente del tema de la piscina. No es que en el ayuntamiento se gaste más luz, porque está incluido también la luz de la piscina. Entonces, más partidas, por las que me ha preguntado, el centro de los 1.875 euros de, creo que ha dicho, de una partida de violencia de género o algo así, ¿no? Eso está incluido dentro de los gastos diversos del Centro de la Mujer. Yo a día de hoy no sé si hay alguna partida en concreto para gastar esos 1.875 o se ha puesto a pensar de que tengamos algo concreto. Si hay algún dato del día a día, que yo hay muchos que no sé por qué partidas de este importe, pues evidentemente si no estás aquí todo el día no tienes conocimiento de eso, ¿vale? Plan de empleo, me pregunta también, 63.000 euros. Pues el plan de empleo en los últimos años, nosotros lo que no hemos querido es tener mucha gente trabajando para unos servicios que consideramos que con menos gente o con un número menor de trabajadores se puede dar igualmente. Contratar por contratar, pues lo primero hay que tener trabajo para dar a esa gente que se contrata. Y no no me ha dado tiempo a apuntar todas las partidas que me ha hablado, pero sí que me ha llamado la atención eso, que me ha enumerado en un minuto 10 o 12 partidas que han cambiado, cuando antes me dice que el presupuesto es un calco del año anterior. Procedemos a la votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Se repite la votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Se aprueba por 6 votos a favor, 6 en contra, por el voto de calidad. Punto. No tengo que... Punto 9, expediente 2079/2019, plan estratégico de subvenciones.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, 27 de noviembre de 2019, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. El dictamen que se propone al Pleno es aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2020 en los términos establecidos en el mismo.
¿Intervenciones? ¿Ah? Procedemos a votar. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, se aprueba por unanimidad. Punto 10, expediente 2087/2019, plantilla de personal del personal funcionario y laboral para el ejercicio 2020.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, de 27 de noviembre de 2019, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone, primero, aprobar la plantilla de personal de este ayuntamiento, que se une como anexo 1 a este acuerdo, integrando el mismo y comprensiva de los siguientes apartados: puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, puestos de trabajo reservados a personal laboral y personal laboral de duración determinada. Segundo, publicar la plantilla aprobada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, junto con el resumen del presupuesto, y remítase copia a las administraciones del Estado y de la comunidad autónoma.
¿Intervenciones?
Nuestro voto en este apartado va a ser, en este punto del día, va a ser a favor, aun con la salvedad de que anteriormente votamos en contra de la modificación de la RPT, pero como ya alegamos, no estamos en contra de que se adjudique la categoría específica a cada puesto de trabajo.
Vale, muy bien. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Expediente 2062/2019, ratificación del acta adicional de reconocimiento de la línea límite de Las Pedroñeras Villarrobledo.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno, de 27 de noviembre de 2019, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone, primero, ratificar el acta adicional a la de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mejores comunes a los términos municipales de Villarrobledo y Las Pedroñeras de la provincia de Albacete y Cuenca, respectivamente, levantada por el Instituto Geográfico el día 3 de noviembre de 1874, que es el acta de la que procede la geometría oficial con la que figura actualmente inscrita esta línea jurisdiccional en el Registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional, suscrita conjuntamente por la Comisión Municipal de Deslinde del Ayuntamiento de Las Pedroñeras y la Comisión Municipal de Deslinde del Ayuntamiento de Villarrobledo en fecha 14 de noviembre de 2019. Segundo, remitir una copia compulsada del acta adicional junto con la certificación del presente acuerdo plenario a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Instituto Geográfico Nacional para la actualización de la inscripción de la línea en el Registro de Cartografía y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Vale, una intervención. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
¿Tienes que leer todos los puntos así? Lo resumo, si queréis.
Si queréis.
Yo creo que no hay necesidad, como sabemos que los puntos
yo creo que deberíamos hacer lo mismo que hicimos en la comisión.
Y ya se ha hecho una exposición de la primera y eso es los mismos términos.
La exposición
anuncias, no anuncias el pueblo que corresponde y se vota con posterioridad.
Se vota por pueblo.
Vale, pues punto 12, expediente 2063/2019, ratificación del acta adicional de reconocimiento de la línea límite de las Pedroñeras, el Provencio.
Bueno, si no queréis que lo...
Yo creo que votar, no hace falta la...
Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y si no, vamos a estar aquí hora para...
Si quieres, hacemos la salvedad de Belmonte, que tiene...
Dos. Sí, para vale. El de Belmonte lo leo.
A ver, no sé por dónde. Expediente...
El 13.
Expediente 2064/2019, ratificación del acta adicional de reconocimiento de la línea límite de las Pedroñeras con el Pedernoso. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Expediente 2065/2019, ratificación del acta adicional de reconocimiento de la línea límite de las Pedroñeras, las Mesas. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Expediente 2066/2019, ratificación del acta adicional de reconocimiento de la línea límite de las Pedroñeras, Santiago de la Torre, Anejo, San Clemente. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Expediente 2068/2019, ratificación del acta adicional de reconocimiento de la línea límite de las Pedroñeras, Belmonte.
Vale, pues en este caso sí que hay que ratificar dos actas. Por una parte, la acta adicional firmada entre las comisiones municipales de Deslinde del Ayuntamiento de las Pedroñeras y la Comisión Municipal de Deslinde del Ayuntamiento de Belmonte en fecha 18 de noviembre de 2019. Y en el segundo punto, ratificar el acta adicional suscrita conjuntamente por la Comisión Municipal de Deslinde del Ayuntamiento de las Pedroñeras y por la de Belmonte en fecha 27 de noviembre de 2019. El tercer punto, igual que las anteriores, que es remitir la copia compulsada y la certificación del acuerdo del Pleno.
Bueno, aquí por intervenciones. Por aclarar, si quieres, Samuel, por aclarar el tema. ¿Podemos votar? Sí. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Expediente 2069-2019, ratificación del acta adicional de reconocimiento de la línea límite de las Pedroñeras, Rada de Haro. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Expediente 2070-2019, ratificación del acta adicional de reconocimiento de la línea límite de las Pedroñeras, Encomienda de Alcaozo, Villascusa de Haro. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 19, expediente 2071/2019, ratificación del acta adicional de reconocimiento de la línea límite de las Pedroñeras, la Alberca de Záncara. Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto 20, expediente 1573/2019, aprobación del reglamento de control interno.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 27 de noviembre de 2019 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de todos los concejales que integran la citada comisión. Dictamen que se propone, primero, la aprobación de la aplicación a este ayuntamiento del procedimiento de fiscalización e intervención previa limitada. Segundo, la aprobación inicial del reglamento de control interno en su modalidad de fiscalización e intervención previa limitada en los términos establecidos en el mismo. Tercero, la publicación del acuerdo que se adopta en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento en la web municipal, al objeto de que durante el plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial, los ciudadanos puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. Cuarto, las reclamaciones y sugerencias presentadas serán informadas por la Secretaría General, que elevará al Pleno la propuesta de estimación o desestimación que proceda y de aprobación definitiva. Quinto, en caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente el reglamento, a cuyo efecto por la alcaldía se ordenarán los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento y su entrada en vigor. Sexto, que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el acuerdo de aprobación inicial elevado automáticamente a aquella categoría junto con el texto del reglamento, se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.
intervenciones. Procedemos a votar. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos a la actividad de control, punto 21, de acción cuenta de las resoluciones de la alcaldía de delegación de la presidencia efectiva de las comisiones informativas.
Se da cuenta del decreto de alcaldía número 942/2019 de 28 de noviembre por el que se resuelve la delegación de la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente en el concejal don Israel Checacharco.
Punto 22. Acción en cuenta, resoluciones de alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 25 de noviembre de 2019, que se corresponden con los decretos 804/2019 al 931/2019, copia de los cuales ha sido puesta a disposición de los concejales con la convocatoria del presente pleno.
¿Alguna duda sobre alguna?
Sí, ahí yo he visto en el repaso esta vez un poco someramente porque, dado contenido de este pleno, no me ha dado tiempo a estudiarlos en su totalidad, pero veo y me gustaría tener información sobre el decreto 813, donde hace referencia a la prescripción de facturas en relación a las GAES, que hay una cantidad es decir, se hace una prescripción de un total de 53.259 euros, viendo que este decreto lo que hace es la cancelación de estas. ¿Por qué motivo se ha dado lugar a esta prescripción? ¿Por que las empresas no han presentado no hicieron el requerimiento, porque no se hizo efectivo estos pagos, o porque ha habido alguna controversia en la liquidación con estas empresas? En este caso es la empresa las GAES y las subvenciones que había con la banda musical el Iris.
Esas facturas llevan más de cuatro años, pero no sé si llevan algunas cinco o más desde la última.
La del IRI más. Hay algunas del 2003 incluso, o sea que sí.
Entonces, son facturas además sin conformar por parte del ayuntamiento. Uh-huh. Entonces han transcurrido y lo que hay que hacer es dar de baja esas obligaciones. Porque ha prescrito. Además, hay que aplicar la Ley General Tributaria. La Ley General Tributaria nos dice que una vez que llevan las obligaciones más de cuatro años, procede a su baja de las mismas. Entonces, lo que se ha hecho es un expediente, se ha puesto al público para que cualquiera pueda exponer alegaciones. No ha habido alegaciones y se aprobó definitivamente.
No sé si procede hacer una o pasamos al turno de ruegos y preguntas, y yo creo que enlazamos luego esta pregunta con la respuesta de él.
Pues parte C, ruegos y preguntas, mociones. Una moción, no hay ninguna, ¿no?
No, la moción.
Bueno, que no hay otra, me refiero. Ruegos y preguntas.
Sí, yo ya quería hacer, al hilo de la aclaración sobre el decreto que antes preguntaba, cuando hemos visto que en los presupuestos hemos tenido, no, perdón, la modificación de crédito que se ha hecho en este pleno es en relación a una deuda pendiente con las GAES. Esta liquidación, esta prescripción de facturas, ¿viene dada porque es las GAES las que nos hace una petición de liquidación o porque el ayuntamiento en el buen trabajo de mantener liquidados sus deudas ha hecho esta modificación de crédito? No entendemos que si había una deuda pendiente y antes no había una partida para hacer estas liquidaciones, entendemos que lo que antes, o bien no había intenciones de liquidar la deuda con las GAES, o era directamente las GAES las que no nos presentaban estos importes a cobro, ya que no teníamos esas partidas recogidas en los presupuestos del 2019.
Bueno, yo es que quiero aclarar dos términos. Las facturas que se llevan a prescripción, aunque hubiera voluntad de pagarlas, no se pueden pagar porque han transcurrido más de 4 años. Entonces, si a mí alguien me viene y me dice que quiere pagar, y yo como interventora tengo que hacer un reparo porque llevan durante más de 4 años, esas obligaciones se han prescrito, porque no han sido reclamadas por parte del proveedor. Entonces es diferente a las obligaciones que sí que se han presentado, que han presentado sus facturas y que sí que corresponde el pago. No sé si...
Ah, sí, eso lo entendemos, que las que estuvieran ya en fecha prescrita, nosotros no tenemos obligaciones de hacer efectivo esa liquidación. Lo que me quería referir es que si ahora se ejecuta una modificación de crédito haciendo una derivación de la partida que había para la reforma del vivero de empresas para pagar la deuda que hay con las GAES, a lo que voy es si es que tenemos intención de hacer una liquidación de las deudas que tenemos pendientes o es que las GAES nunca habían hecho referencia a la deuda que nosotros teníamos con ellos mismos. Esa es la pregunta que yo quería hacer.
Bueno, vamos a ver, como ha dicho Elisa, lo que se da de baja son unas obligaciones que ya han prescrito. Por lo que yo tengo conocimiento, la EGAE, aunque esas obligaciones existieran, ha seguido posteriormente reclamando el pago de la deuda que en principio el ayuntamiento mantiene o puede mantener con la EGAE. Ahora se ha llegado a un acuerdo con ellos de liquidar esa deuda y dejar el tema zanjado, de ahí la modificación de crédito. Pues lo que yo entiendo que lo que quiere preguntar Samuel es que si esa partida va a estar como la otra hasta que prescriba, entiendo que quiere decirnos eso.
No, no realmente es así.
Yo
no
lo voy a poner.
Yo creo que lo que quiere decir es que por qué durante todos estos años no se ha estado pagando las correspondientes cuotas que las GAES todos los años se emiten. Eso es lo que se refiere. Y ahora se llega a un acuerdo con ellos. Y se hace un montante tan importante como 54.000 euros.
Y es que da la
coincidencia... O sea, perdón, 234.
Y ahora tenemos una modificación de crédito para hacer las que no podemos hacer o pasar al glosario de las prescritas. Porque esas no tenemos nada más. Están irremediablemente pendientes de liquidar. Que es lo que, eso es a lo que yo quería... La pregunta que yo quería hacer es si ahora... La GAE nos ha hecho el requerimiento de liquidar la deuda con ellos. Es tan claro como... No, olvidémonos ya de las prescritas. Esas están y no hay... Es si ahora nos han hecho el requerimiento de hacer la liquidación con ellos.
Sí, evidentemente las obligaciones anteriores están prescritas. Y evidentemente la GAE ahora nos está reclamando otra vez el pago. Esto se, desde tiempos... Aquí no se le ha pagado nunca a la GAE. Nunca. Nunca se le ha pagado. Nunca se le ha pagado. Entonces, nosotros ya hemos hecho consultas y tal y como lo está reclamando la EGAE, el ayuntamiento entendemos que puede tener un problema posterior si no paga ya esas deudas. Entonces, de ahí viene la modificación de crédito, no es por otra cosa. ¿Alguna pregunta más?
Yo, espera, María, yo... Yo me gustaría preguntar que en qué dependencia se había instalado el defibrilador que se donó por parte del Partido Socialista, que no sabemos nada de él, no sabemos si se ha instalado, no se ha instalado, si está guardado, no está guardado. Me gustaría saber qué pasa.
Me comenta Verónica que está en el pabellón. Creo que no ha hecho el decreto aún.
Hay que hacer un decreto de aceptación de la AI,
no se ha hecho. No, nosotros dentro de lo que es el decreto y tal, y la normalidad de nosotros, con que esté instalado
sí.
En
sí, sí.
Donde se pueda utilizar, yo quiero iniciar que algo importante, ¿no? Perfecto.
¿Alguna pregunta más? Luego.
Bueno, yo quería decir que el tema de la sociedad que hay en el pueblo, o sea que... Hay bastante suciedad por todos los sitios, detrás de la piscina, detrás de la parte del cementerio, o sea, hay mucha suciedad. Y con respecto a lo que ha dicho de que no consideran que haya personal suficiente para, o sea, que no consideran que tengan que tener personal para hacer limpieza, porque con el personal que tiene el ayuntamiento, pues hombre, si hay que limpiar un poquito más y tienen que contratar a más gente, pues no estaría de más, porque el pueblo, hay mucha suciedad. Soy consciente que si ya nosotros somos los que creamos la suciedad, pero hay otra, mucha suciedad que no la creamos nosotros, o sea, que me la da por X personas. Si hay que estar un poco pendiente de las personas que van tirando residuos, como por ejemplo botellas de cristal en el campo, en la parte de la piscina, pues que se vigile también esas cosas, porque es que es una vergüenza que vayamos al mismo por el pueblo y que haya tantísima suciedad. Esa es mi...
Vale, pues es un problema que nosotros también tenemos en cuenta. Lo de que hay que meter más gente, volvemos a lo mismo. No por meter más gente, las cosas están más limpias. Lo que hay que hacer son las cosas bien. Y entre otras cosas, concienciar también un poco a la gente de que no puede haber una persona del ayuntamiento limpiando lo que uno tira. Eso nos va a costar mucho. Pero bueno, nosotros lo tenemos en cuenta y como todos los ruegos, intentaremos pues solucionar el tema, sobre todo el tema también del que has comentado de las botellas de vidrio de cristal en los caminos cercanos, que sabemos que existe y que hay que ponerle remedio. ¿Alguna pregunta más? ¿Ruego?
Sí, hay una en el pasado pleno, creo recordar, hice una pregunta sobre la finalización de las obras del POR en la zona del Pozo Nuevo, porque había obras o zonas que estaban inacabadas, y se me contestó en aquella ocasión que una vez que se acabaran las de la zona de Pompeyo Castillo, que estaban a medias de hacer, se completaría la terminación de ambas zonas. Ahora mi pregunta es, ¿las obras de la zona de Pompeyo Castillo están terminadas ya?
Las obras de Pompeyo Castillo, según noticias mías, sí están terminadas. Entonces me imagino que pronto se solucionará ya o se terminará lo que quedó pendiente en el barrio del Pozo Nuevo.
Así ya me evitas tú que te vuelva a hacer la pregunta de que si se van a terminar de hacer los arreglos en la zona del Pozo Nuevo, que es un plan del que estamos hablando del año, el post del 2017, si no recuerdo mal, perdón, 2018, la ejecución en el 2019, y las obras, ya no solo eso, que se están deteriorando la obra que realizamos con el post del 2018. Entonces, ahora ya lo que hago ya no es una pregunta, es un ruego para que eso sea de una reparación inminente, porque lo que no podemos permitir desde el ayuntamiento, que obras que están recién ejecutadas se destrocen por la desatención de una finalización de obra.
Vale, eso tiene razón. Yo desde aquí me comprometo personalmente a que en el próximo pleno esté solucionado el tema. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta de público asistente?
Primero levantamos la sesión.
Levantamos la sesión.